son 25 años de la jura de la Constitución, pero bueno, la provincia también se merece, y los viejos pobladores principalmente, se merecen que hablemos también de antes de esa fecha, porque ojo, esto no nace hace 25 años. Acá estaban los verdaderos pioneros, que arrancan allá a principios del siglo pasado. Hay que recordar algunos hechos fundacionales, algunos hechos puntuales, es bueno recordarlo. Y después, bueno, sí, explayarme un poco en lo que fue aquellos 5 meses en la Convención Constituyente, ¿no?
Sí, recordarlo para aquellos que tuvieron la posibilidad de vivirlo, quizás a través de los medios de comunicación o por el cargo que ostentaban, pero también tiene la responsabilidad, me animo a decir, de instruir e instruirnos, en este caso a los que por nuestra corta edad no tuvimos la posibilidad de asistir. Lo toma como una responsabilidad también para los menores, para aquellos que
por
la edad no recuerdan todo esto.
Fíjese que casi con esas mismas palabras, hace una hora atrás me hablaban en un acto que hubo en uno de los establecimientos escolares, que fue en la Casa de la Cultura, el EMEI, y también me convocaron para tomar el juramento a los chicos de sexto año. Conversando con profesores, más o menos me decían esto, ¿no? De que la suerte que todavía tienen, porque nos pueden tocar y que le contemos de primera mano los pormenores. ¿No?
¿Y qué recuerda de aquellos 5 meses, famosos 5 meses?
Digo, yo siempre le digo a la gente que es bueno recorrer los 2 tomos del diario de sesiones, ¿no?
Sí. 2 tomos. Recuerdo que lo ha traído al estudio de la radio, si no me equivoco.
Sí, lo he prestado.
Sí, señor.
Sí. 2 tomos bastante generosos en tamaño.
Sí.
Y ahí está reflejado el pensamiento de los 19 en cada uno de los temas. Ahí están cuando hemos hablado, está todo, o sea, todo volcado ahí por el cuerpo de taquígrafas de aquella legislatura, ¿no? Nosotros sesionamos en el viejo edificio de la legislatura, que anteriormente había sido la Casa de Gobierno, que todavía está en la calle Maipú, ¿no? Ahí en Suárez. Ahí está todo reflejado, y además generalmente nos invitan a charlas en colegios, y bueno, la gente va preguntando, se va informando, y uno recuerda, ¿no?
¿Se emociona con esto? No solo cuando llega la fecha, digo, con el propio reconocimiento, el hecho de que lo inviten.
A veces sí, no sé si será el verdad, pero a veces sí uno se emociona, sí.
Y me quedaba pensando...
No lo puede evitar porque,
claro,
en realidad, que si yo lo tomo por... Yo siempre digo que fue el broche final, el moñito a mi vida... en mi vida pública, ¿no? Fue una gran satisfacción, y siempre le agradezco al partido que me dio esa oportunidad de ponerme en aquella lista, a mi familia que me permitió abandonar negocios y familias durante 5 o 6 meses. Entonces son cosas que uno tiene que ser agradecido, por lo menos yo, ¿no? Le doy mucho valor.
Y me quedo pensando en ese diario de sesiones, que sin duda será riquísimo en cuanto a la información, pero hay algunas cosas que cuesta reflejarlas en el papel. Sin ir más lejos, cuando transitábamos la semana pasada, el 25 de mayo, algunos historiadores decían, nos gustaría saber qué se sentía en ese momento, porque a pesar de hoy considerarlo una patriada, sin duda no debía estar lejos de las polémicas que suelen caracterizar las discusiones hoy. Nos imaginamos también algunas discusiones, más allá de lograr el consenso finalmente para lograr la provincialización.
Claro que sí. Usted sabe que fue una cosa muy, muy particular. Había un partido que tenía mayoría propia. No necesitaba del resto de los partidos para imponer, entre comillas, cosas. Ese era el partido provincial. Éramos 11. De los 19 éramos 11. Sin embargo, fuimos muy generosos, lo digo yo porque lo han dicho muchas veces también los integrantes del resto de los partidos, ¿no? Todos pusieron sus cosas en el texto constitucional.
Uh-huh.
Muy pocas veces hubo necesidad de imponer el 11 a 8, que fue un 27% del articulado únicamente. Hubo cosas, qué sé yo, como el sistema de tachas, que los políticos no lo quisieron, en este momento, los fondos reservados, en fin, varias cositas que hubo que recurrir a los votos propios. Entonces, usted me decía de las discusiones.
Sí.
Sí, claro, que vamos a partir de la base de que eran los 19 representaban a cuatro partidos. Había dos radicales, un socialista auténtico, cinco justicialistas y 11 del partido provincial. Pero dentro de cada partido también había distintas ideas.
Claro.
Nosotros, en el caso nuestro, hicimos en la campaña electoral prometimos varias cosas. Por suerte, todas las pudimos cumplir, todas. Pero estamos hablando de los 211 artículos que tiene la Constitución, estamos hablando de unos 20, 25 de esas promesas electorales. El resto fue cosas para discutir, para arrimar posiciones, para limar posiciones. Sin embargo, todo el mundo reconoce, y los primeros que lo reconocieron y lo hablaban a los cuatro, los empleados de aquella legislatura que hicieron las veces de empleados de las taquígrafas y los administrativos de la Convención Constituyente, nunca habían vivido un clima de madurez, de cordialidad entre los integrantes de las bancas, ¿no? Eso habla muy bien de los 19, porque se obró con mucha adultez, con mucho sentido común, con mucha responsabilidad. Realmente encaramos el trabajo como los escolares desde el primer día de clase, ¿no?
Sí.
Asistencia perfecta, nunca jamás nadie faltó, no hubo viáticos, no hubo viajes extraños. Realmente fuimos un ejemplo.
Sin duda, y lo pueden decir con el pecho inflado.
Después de 25 años también orgullosamente podemos decir, a pesar de haber sido tironeado en más de una oportunidad por algún problema político serio, severo que hubo con algún gobernador, con alguna legislatura, vinieron importantes abogados de Buenos Aires a trabajar en los juicios. Sin embargo, nunca hubo necesidad de hablar de reformas, no colisionaron los artículos con la Constitución Nacional, que eso es bravo, eso requirió una vigilancia extrema, porque muchas veces uno desea una cosa, algo de plasmarlo en el texto, resulta que después sale colisionando con la Constitución Nacional. El texto podemos decir hoy que fue bueno.
¿Y por qué la necesidad imperiosa de terminar de conformar la provincia de Tierra del Fuego? ¿Por qué esa situación territorial ya no daba para más?
Porque el deseo de mucha gente de dejar de ser la hermanita menor, la hermanita modesta, la hermanita pobre del contexto de las provincias del país, y entonces aquella camada política arremetió contra algunos antecedentes que había de provincialización. Usted sabe que todo esto comenzó por allá por el año 1954, fíjese cuándo, ¿no?
Sí.
Una diputada justicialista foguina, la señora Esther Fadul, la primera vez que fue diputada por Tierra del Fuego, presentó ese proyecto, o sea, ya con aquella pretensión. Eso obviamente se cajoneó hasta el año 80, que Martín Torres, cuando era diputado nacional, que después fue gobernador del territorio, desempolvó ese proyecto, Alfonsín siendo presidente lo apoyó, y Menem, a continuación, llega a la presidencia y lo apoya a Martín Torres, y bueno, y sale la famosa ley 23.775, donde dice que Tierra del Fuego tenía que dejar de ser territorio y había que llamar a elecciones para convencionales constituyentes.
Ley 23.775, una de las que deberíamos llevar prácticamente tatuadas, ¿no? Don Néstor, y cuando...
Usted sabe que, respondiendo un poco a esa pregunta, no todos estaban de acuerdo, ojo, ¿eh? Yo mañana, por ejemplo, voy a decir unas palabras en el acto y estoy recordando eso, que era deseado, la provincialización era... deseada por muchos, pero no por todos, porque había gente que tenía sus temores, sus dudas, se decía que era todavía una comunidad muy chica, muy pequeña, como para afrontar el riesgo de ser provincia, jugando un poco con antecedentes anteriores, como por ejemplo en el año 72, cuando se provincializó Río Negro,
sí.
También anduvieron a los a los ponchazos durante 4, 5, 6 años. Cosa que acá no pasó, ¿no? Porque acá desde entrada salió la cosa bastante bien.
Y luego de que finalmente se editara la provincialización, ¿qué nos puede decir para los que no estaban presentes todavía en la provincia? ¿Mejoraron las cosas? ¿Se complicó, como decían algunos, que iba a terminar ocurriendo?
No, depende de cómo se lo mire. La provincia, en ese momento, al elegirse el primer gobernador, que fue también en el mes de diciembre, pero del 91...
Sí, señor.
Bueno, ahí ya nos dimos cuenta que nos sacaban el andador y nos teníamos que arreglar solos, ¿no? Además, un momento fundacional, había que fundar la provincia, había que hacer más escuelas, había que hacer reparticiones públicas.
Ya no había más excusas.
El gobierno nacional cubrió esas reparticiones nacionales que hasta ese momento no estaban cubiertas. La provincia también empezó a tener nuevas reparticiones, como vialidad provincial y como otras cuantas cosas. Pero no, no fue traumático el paso que se dio, ¿eh? No fue traumático, era todo novedad.
Claro.
Por ejemplo, el Poder Judicial demoró un año en jurar la primer cúpula del Poder Judicial. Se armó la Cámara de Apelaciones aquí en Río Grande. No fue traumática la cosa.
Y siguiendo la alegoría, la metáfora esta que usted utilizaba, ¿no? Nos sacaron el andador y empezamos a caminar. Ya un adolescente revoltoso, sí, Tierra del Fuego. ¿Cómo ve la provincia? ¿A los tropiezos, pero para adelante? ¿Le significa a usted una opinión un tanto contraria a todo el momento coyuntural que estamos atravesando?
No, son momentos que de vez en cuando suceden, ¿no? En este momento, por ejemplo, están los gremios cuidando sus sueldos, sus conquistas, el gobierno por el otro lado defendiendo al Estado. Bueno, obviamente no a todos les gusta,
sí.
Pero es lo que tenemos, ¿no?
Sin duda.
Deberíamos arreglarnos entre nosotros, pero me parece que el diálogo es fundamental, ¿no?
Don,
me parece.
Don Néstor, ¿nos permite? ¿Podemos...?
Que no siempre abunda el diálogo.
Sin duda, y lo que hace falta. Si se pudieron poner de acuerdo 19 personas en su momento con todo esto, imagínese si no nos podemos poner de acuerdo. Don Néstor, ¿llegan mensajes de los oyentes? ¿Los podemos compartir?
Bueno.
A ver. Sí, buenas tardes, Emiliano. Creo que el señor Néstor Nogar es la persona ideal para representar al pueblo de Tierra del Fuego en esta época y en esta fecha. Y también sería importante que el señor Noga le recuerde a todos los funcionarios que está vigente el artículo 75 de nuestra Constitución Provincial. Buenas tardes y muchas gracias.
Juancito de Gratia, y inconfundible su voz.
No sé, no entiendo a Juan cuando dice que está vigente el artículo 75, porque el 75 de la Constitución de la Provincia habla de la conformación del Consejo de Planificación. Todavía no está reglamentado y, bueno, hasta ahora es una expresión de deseo. Y es algo muy importante en una provincia nueva como lo nuestro. No fue ningún capricho poner eso. Eso lo sacamos de la Constitución de Neuquén. Neuquén tiene un Consejo de Planificación.
Sí.
Y cuando digo formar el Consejo de Planificación, no estoy diciendo armar un ente burocrático nuevo con sueldos, con escritorios, con vehículos, no, porque son integrantes sin sueldo, personas de las ciudades que se reúnen de vez en cuando y dicen, tampoco son vinculantes, así que tampoco le van a hacer daño al gobernador de turno.
Claro.
Simplemente para ir planificando necesidades,
sí,
de ambas ciudades, ¿no?
Tenemos la Constitución, en este caso, en nuestras manos, leemos...
¿Qué dice el 75? A ver.
La planificación del desarrollo provincial es imperativo para el sector público, indicativo para el sector privado y tiende a establecer un concepto integral que contemple los intereses locales, regionales y nacionales y sus relaciones de interdependencia. Dice que la ley estructurará su constitución, establecerá su competencia, atribuciones y reglamentará las calidades e inhabilidades de sus miembros, así como las causales y procedimientos de remoción. Habla también de que va a ser dirigida y permanentemente actualizada por un consejo de planificación. En definitiva, una normativa por demás interesante. ¿no?
Era el 75.
Artículo 75. Lo felicitamos a De Grati por la pericia y a usted por la memoria, don Néstor Nogar. Ahora sí.
De Grati es un gran estudioso.
Sin duda que sí. Y usted lo es también. Sin ir más lejos, la Constitución de la que estaba leyendo el artículo 75 la trajo usted a la radio. Fíjese que hasta él eso ha colaborado. Don Néstor, con la satisfacción que le da uno como joven escuchar a las personas con experiencia que han tenido la posibilidad de transitar los momentos más álgidos, podríamos decir, de la vida de la provincia de Tierra del Fuego, y con el deseo de que todo salga bien mañana, lo despedimos, le mandamos un abrazo gigante y que festeje un cumpleaños que sabemos lo debe hacer usted como si fuera prácticamente un hijo más.
El agradecido soy yo y muchas gracias por sus deseos.